Hechos, capítulo 17. Hechos de los apóstoles. Valentín y María, os podéis quedar tranquilos. La casa está llena del Espíritu Santo. Desconectar. Digo Valentín y María porque María ya escogió ir el fin de semana con Valentín. Y ya, como podéis ver, no están aquí. O sea, la primera de cambio ya, ¡ras! Pero bueno, podéis quedaros otra semana más, no pasa nada. La casa está llena del Señor. Bendito seas, Padre. Te damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos permites disfrutar y gozarnos en ella, Señor. No siendo inmerecedores, Señor, tú nos permites estar contigo, Señor. Y es un privilegio que eso no merecemos, Señor, y que tú nos regalas. Y seguimos en tu presencia y queremos aprender de ti también, Señor. Necesitamos que tú nos hables y que nos ayudes a continuar, Señor, a conocerte un poquito más. Por eso clamamos a ti, Señor, para que tomes el control de nuestras mentes absolutos, Señor, y de nuestros corazones, que nos hables, que nos redirijas, que nos ordenes, que nos transformes, que nos cambies, que nos desguaces y nos vuelvas a armar, que hagas lo que tú quieras, Señor. Estamos en tu presencia, Señor, sabemos que delante de tu presencia todo es posible. Y queremos estar atentos. Bendecimos, Señor, también a los que están enfermos. Oro a ti por David, por mi hijo, Señor, clamando a ti para que tú pongas tu mano de poder, de sanidad sobre su vida. Oro a ti por Eduardo, Señor, para que le permitas descansar, para que le quites el dolor que tiene en la pierna y que pueda recuperarse y que pronto podamos verlo caminando, Señor, con total libertad de muletas, de escayolas, Señor, que tú sanes completamente esa pierna, Señor. Te doy gloria a ti, Señor, porque también ya lo hiciste en la vida de mi mujer, Patricia, que puede caminar con total normalidad. Te doy gloria a ti, Señor, porque tú nos sanas, Señor, en ti, Señor. Por tus llagas, Señor, hemos sido sanados. Y aquellos que aún padecen enfermedad, Señor, que tengamos la certeza de que un día vamos a ser sanados, Señor. Ya sea aquí, ya sea delante de tu presencia, Señor. Pero la verdad es que por tus llagas recibimos sanidad, Señor. Así que esperamos esa promesa, Señor. Y clamamos a ti, Señor, para que tú la adelantes, para que venga a nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, si estás enfermo, que sepas que Dios ya te va a sanar. Sí o sí te va a sanar. Es cuestión de tiempo. No te desesperes. Hechos capítulo 17. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Para que busquen a Dios, me vas pasando que es más fácil que leer ahí que en la Biblia. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, hermano, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este IJ, gracias. La historia, para quien no la conozca, está Pablo en Atenas. Ministerio del Señor, predicando en las calles, predicando en las plazas, predicando en los mercadillos. Pablo, asombrado de cómo era aquella ciudad, llena de idolatría. Casi había tantos dioses como habitantes, y cada uno adoraba a un dios diferente. Había templos por todas partes. El que estuvo en Atenas lo puede ver a día de hoy. Templos por todas partes. Y llena de orgullo, porque era una ciudad que era la meca del conocimiento. La cultura griega, hasta el día de hoy, se sigue estudiando en las universidades. Era los number one en el mundo, con todo lo que tenía que ver con conocimiento. Pero Pablo, cuando está viendo esto todo, el corazón como que le sale para afuera. Él no podía resistir ver a que todas aquellas personas adorando a dioses diferentes al Dios que a él le había salvado. Y ahí en el medio de las calles lo encuentran los filósofos, epicúreos y estoicos. Unos defendían que el placer y el arte era lo que debía mover la vida de las personas. O sea, si algo te parecía bello o algo te gustaba, estaba bien y tenías que traerlo a tu vida y tú moverte en ese mundo. En todo aquello que te gustara, que te apeteciera, que fuera bonito a los ojos. Y los otros, por el contrario, defendían lo opuesto. Venían diciendo algo así como: no es más feliz el que menos tiene, sino el que más tiene, sino el que menos necesita. Estas personas decían que, bueno, el mundo es como es, tú no puedes hacer nada para cambiarlo, simplemente puedes adaptarte e ir navegando según te vayan llevando las olas. Y estas dos corrientes de pensamiento siguen actuales a día de hoy. Se siguen estudiando, siguen teniendo seguidores. El peligro de estas dos corrientes de pensamiento, que también se están metiendo, se meten en el medio de las iglesias. Entonces, en el medio de las iglesias hay personas que dicen que todo te va a ir bien, que disfrutes la vida, que no pasa nada. Y hay otras personas que dicen: tenemos que vivir una vida súper humilde, no podemos disfrutar absolutamente de nada de la vida y tenemos que amoldarnos a lo que pase y a lo que venga. Estas realidades se daban en aquel tiempo. Entonces, estos filósofos que enseñaban tanto una cosa, la de disfruta, como la otra, aguántate y sobrevive, se lo llevan al centro de la cultura, donde estaban los más sabios, donde se tomaban todas las decisiones. Y Pablo les empieza a hablar. Dicen, hay personas que dicen que es la mejor predicación de Pablo. Pero bueno, si acabas la historia, muy pocos se convirtieron. Pero Pablo hizo lo que tenía que hacer. Tenía que confrontarlos. Un montón de dioses. Sales a la calle y ahora mismo también pasa eso. Ya el otro día dije que todos tenemos algún dios al que adoramos. Ponle el nombre que quieras. Pero tú fuiste creado para adorar. La gente que está en la calle fue creada para adorar. Todas las personas que conoces fueron creadas para adorar. Y te garantizo que todos somos adoradores. Lo que no te puedo decir es a qué tú adoras, ni a quién tú adoras. Había un pastor, que fue mi primer pastor, que decía: aquello que adoras es aquello que te vas a parecer. Y nos asustaba un poco, siempre ponía un Buda. ¿Quién quiere parecerse a Buda? Ahí, que no coges en la cama y eso. Pero Pablo les viene y le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, es el que da vida a todos y a cada uno de vosotros. Les viene diciendo: da igual a quien tú adores. Para ti será lo más importante en el mundo. Y ahí puedes poner lo que tú quieras.
Pero que sepas que por encima de eso que tú adoras,
hay un Dios que creó todo lo que hay. O sea que aquello que tú adoras, si no es Dios, que sepas que está por debajo. Que sepas, tú que eres tan sabio, que estás ahí dando lecciones filosóficas y cual, que estás equivocado. Porque yo vengo a decirte que hay un Dios que hizo aquello que tú adoras. Por lo tanto, estás perdiendo el tiempo. Da igual que te adores a ti mismo, da igual que me adores a mí, porque sabéis que hay personas que adoran a predicadores. Y da igual lo que diga la Biblia, si el predicador dice esto, la gente lo cree. Da igual que adores a tu familia, porque sabéis que hay personas que adoran a sus familias. Hay personas que adoran a sus parejas, hay personas que adoran a sus hijos. Hay personas que adoran al dinero. Hay personas que adoran a la felicidad y al gozo. Hay personas que adoran al arte, pero también hay personas que adoran al dolor. Y entonces en el medio de una situación difícil, están doloridos, ellos se gozan ahí. Entonces tú les dices cualquier cosa y ellos te dicen, no, es que yo estoy padeciendo, no, es que yo, es que yo, es que yo. Y cuando vas y le dices, es que hay un Dios que está por encima de tu dolor, te dice, no puede ser, mi dolor es más grande que tu Dios. Es un Dios tan grande, tan grande, tan grande, que le dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Al Dios que yo os vengo a anunciar, atenienses, no lo podéis encasillar. Tenéis todos esos dioses encasillados, a cada uno le hacéis un templo. Pero el Dios que yo te anuncio es más grande que todo eso. No coge en ningún sitio. Tú no lo puedes limitar, tú no lo puedes bloquear. No hay nada que puedan hacer tus manos que lo puedan retener. Es imposible. Ese es mi Dios, le dice Pablo. Muchas veces pensamos que Dios está aquí dentro. Pero Dios puede llenar la casa. Pero al mismo tiempo que llena esta casa, llena la otra, la otra, la otra. Y en Brasil cuando se levanten el día de hoy, ya se están acostando. ¿Se van a levantar o se están acostando el domingo? Se están levantando. Dentro de un poco se van a ir a vestir, va a ir a una iglesia y el Espíritu Santo va a llenar también aquella casa. O sea que a Dios no lo podemos comprimir, no lo podemos retener. Así que ateniense, estás un poco confundido con respecto a lo que es, lo que tú estás adorando. Muchas veces pensamos que este es el único lugar santo. Pero es igual de santa tu casa. Porque Dios está allí. Y aún por encima, si tú eres creyente, está en ti. Y ese también es un sitio santo. Es igual de santa tu alcoba, la cama en la que duermes con tu mujer. Es igual de santo el sitio donde estás trabajando. Y a veces subimos las escaleras y decimos, ahora sí. Y llegamos a casa y nos quitamos el traje de ir a la iglesia. Y yo al primero digo, ahora ya no. Pero no. Dios está aquí, allí, allí y más allá. Este es el Dios que yo os anuncio, atenienses. Un Dios que no se puede retener. Un Dios que no lo puedes, como dice... Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No puedes hacer absolutamente nada con tus manos para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no te necesita. Ni te necesita a ti, ni necesita nada de lo que tú puedas hacer con tus manos. Y muchas veces aquí vivimos confundidos los creyentes. Y entonces cuando nos viene algo del revés decimos, pero si yo hago, si yo hice, si yo voy a hacer. En mi mente estaba hacer este y aquellos y otros planes. ¿Cómo es posible que tú permitas que a mí me pase lo que me está pasando? Y realmente cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo, yo te estoy comprando tu favor. Tú tienes que estar a mi favor porque yo hago esto. Pero Dios, ¿qué dice a los atenienses? Yo no necesito absolutamente nada de lo que tú me hagas. De lo que tú me des, de lo que tú tengas, de lo que tú eres. No te necesito. No me haces falta. Alfredo, ¿hay alguna burra en la Biblia predicando? ¿Hay algún burro hablando? Jesús decía, si vosotros no hablarais, ¿quién hablaría? Las piedras. ¿Para qué te necesita a ti? En una zarza ardiendo, Dios le habla a Moisés. Tenía que estar allí una persona. Tenía que estar Fernando, Valentín, Marcio, Alfredo, Keila, Leví. Fixo falta que ti estuvieras allí en la zarza a hablar con Moisés. ¿Eh? No precisa de ti. Mas Deus ten misericordia de vosé e quer utilizalo. Pero non porque che precise. Non porque le hagas falta. Porque a él le place usarte con tus virtudes e con tus defectos. Que eso es increíble. Este es el Dios que Pablo está predicando a los atenienses. Ateniense, tú eres un orgulloso. Porque este Dios que te estoy predicando es el que te da vida. Versículo 25. Él es quien da vida, el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si Él no te diera vida ahora mismo, te caerías. Si Él no te sostuviera con su palabra, te desintegrarías. Porque su palabra es la que sustenta todas las cosas. Y te puede venir quien sea a decirte algo diferente. No hay nadie que fuera capaz de demostrar que lo que estoy diciendo es mentira. Hay miles de personas que crean teorías que dicen que lo que yo digo es mentira. Pero ninguna de esas teorías se pudo demostrar hasta el día de hoy, ni se va a poder demostrar nunca. Porque son teorías. El otro día Alfredo tocó un poco este tema. Las teorías no son hechos científicos. Los hechos científicos se tienen que poder repetir, tienen que poder demostrar, tienen que poder analizar. Las teorías no. Si yo tengo la teoría de que yo cuando cumpla 60 años, como mi padre fue calvo a los 60 años, voy a ser calvo, es una teoría. Pero hasta que cumpla 60 años y se me vea caer el pelo, no se va a saber si a lo mejor es cierta, porque a lo mejor se me cae por otros motivos, porque el Barça no gana un partido, o por lo que sea, pero no porque mi padre fuera calvo. Eso es una teoría, algo que alguien dice que no se puede demostrar. Tiene una cierta lógica, pero sigue siendo una teoría indemostrable. Hasta que se repite, se analiza, se observa, no se convierte en un hecho científico. Y yo digo, y la Biblia dice, que todo se sostiene por lo que el Señor dice. Y no hay nadie que lo pueda negar. Pueden poner otras teorías, pero no pueden demostrar que es mentira. A ti te pueden decir, como decía Alfredo el otro día, que desciendes del mono, o de un alga, o de lo que sea. Y tú te lo vas a creer o no. Depende de ti. Pero nadie te lo va a poder demostrar. Es imposible que te lo puedan demostrar. ¿Por qué? Porque es una teoría. No es un hecho científico. De hecho, la ciencia, según va avanzando, viene a confirmar que lo que Dios dice es verdad. la historia, cada, según se va estudiando más y más, viene a confirmar que lo que Dios dice es verdad. La arqueología, según se va estudiando más y más, viene a confirmar que lo que Dios dice es verdad. Así que tú, que estás ahí, en el sitio top de la ciencia, de la cultura, que sepas que vives por la palabra del Señor. Que si tienes algo es porque Dios te lo da. Y me dirás a mí, ¿y cómo es posible que aquel ladrón tenga más que yo? Dice, porque una cosa es lo que Dios da y otra cosa es la que el hombre coge. Son cosas diferentes. Una cosa es lo que Dios te da cuando tú te levantas y te vas a trabajar. Otra cosa es lo que tú coges cuando te levantas y te vas a robar. Y aquí dice que Dios te da todas las cosas. No te dice que puedes coger tú todas las cosas. Son cosas diferentes. Dios dice que jamás te va a faltar el pan de tu mesa si eres un hijo de Dios. Que ningún justo mendigará pan. Y yo aún no vi un justo pasando hambre. Morirse de hambre, perdón. Dios siempre provee. Tengo visto casos límites que cuando la persona pensaba que ya no había más, Dios cogió y de alguna manera proveyó. Y puedo contar un montón de ellos y formas diferentes. Tengo visto a gente desesperada pensando que no iba a tener. Y otras personas diciéndole, tranquilo, Dios va a proveer. Evidentemente, si tienes dinero en el bolsillo y ves pasar a tu hermano necesidad, quita el dinero del bolsillo. Porque si tú ves a uno pasando necesidad, tú tienes de sobra para comer y no lo extiendes la mano, eres peor que un inconverso, dice la Biblia. Pero Dios, todos aquellos que en algún momento hemos llegado a un punto límite en lo económico, Dios ha provisto. Todos. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque ahora estás aquí, desayunaste, estás vestido. Así que Dios hasta ahora siempre te proveyó. Nadie lo puede negar. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que tú que estás ahí, que te crees que lo tienes porque estudiaste más, eres más listo. Estoy hablando a los griegos que le estaba hablando Pablo. Que sepas que Dios recompensa el esfuerzo, pero al final quien te da tanto el querer como el hacer y el esfuerzo es Dios. Si lo tienes, fue Dios. No hay otro. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esta frase es impresionante. Y si esta frase todas la cogiéramos, todas las personas del mundo la cogiéramos, la guardáramos aquí en nuestro corazón y la viviéramos, no habría problemas entre nosotros. Porque básicamente te está diciendo, Dios creó al hombre. Adán y Eva los creó, hombre y mujer los creó, y todos los que venimos después somos del mismo linaje. No creó a Adán y Eva y de ahí salieron los judíos y nosotros nos arrepentimos. Y creemos. Y de este lado creó a Manolo y a Pepita y de aquí salieron los inconversos. No, todos salieron del mismo árbol. Todos somos linaje, todos somos hermanos. Primos o primos lejanos. Todos somos familia. Así que, griego, tú no te creas más que los demás. Porque al final eres mi familiar. El otro día hablaba con Patri. Y decía, Patri, ¿verdad que cuando nosotros estábamos enganchados no nos gustaba que nos discriminaran? No. A los demás le pasa lo mismo. Lo que pasa es que el ser humano cuando está bien tiende a enchelo peito y a pensar, no, es que yo soy algo porque yo trabajé. Yo soy algo porque yo estudié. Y ese que tiene una patera, mejor que se quede en su casa. Porque viene aquí a quitarnos el trabajo, viene aquí a quitarnos los recursos. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo si soy joven y no tengo para comer, yo me cojo una patera. ¿Tú no? ¿Te quedarías viendo a tu familia pasando necesidad o siendo perseguida? ¿Pudiendo ir a buscar un futuro mejor? Y utilizo este ejemplo, pero podría utilizar 500 millones más. Discriminamos a aquel que viene a la iglesia y es patente su pecado. Y lo vemos que mete una vez y otra vez la pata. Y nos creemos mejores porque yo en ese pecado en concreto no cojeo. Pero no me doy cuenta de que en el momento en el que me creo mejor que él, estoy en orgullo. Y estoy cojeando en un pecado que no se me ve, que lo puedo disimular, que nadie se entera. Pero soy igual de pecador que aquel que sale de aquí, se mete en el supermercado y roba una barra de pan. Y no me doy cuenta que ese es linaje mío. Y en vez de juzgarlo, tengo que cubrirlo en oración. Y aquí nadie es perfecto tampoco, ¿eh? Una vez prediqué que no podemos dejar nadie atrás. ¿Por qué predico que nadie, no podemos dejar nadie atrás? Porque el primero que deja gente atrás soy yo. ¿Por qué predico lo que predico? Porque el primero que se tiene que aplicar la palabra soy yo. Así que el primero que juzga al que va a coger el pan allí enfrente, soy yo. El primero que critica al que viene la patera, soy yo. El primero que critica, soy yo. El primer racista, soy yo. Pero Dios nos hizo a todos iguales. Dios no. Por eso me mola Dios, por eso me gusta Dios, por eso me enamora Dios. Porque da igual como yo sea, Él me quiere igual. Da igual si peco más o menos, Él me quiere igual. No te confundas con esto, ¿eh? No debes pecar. Porque a pesar de que Él me quiere igual, yo me aparto de Él. Y apartado de Él, nada soy. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Pero su amor deja de ser porque yo tropiece. Su amor es inmutable. Yo voy a querer a mi hijo David, aunque me haga llorar todas las noches, aunque su vida vaya totalmente contrario a lo que yo pienso que debe ser. Acordaros el hijo pródigo y el padre que estaba esperando en casa. El padre, cuando escuchaba las noticias que su hijo se estaba gastando todo en rameras, dejaba de amar a su hijo. Había estado en casa su hijo. Y cuando vuelve el hijo, ¿qué hace el padre? Se marcha corriendo. Una cosa que era indigna en aquel tiempo, ver a un hombre corriendo. Y se fue corriendo a abrazar a su hijo. Todos somos de la misma familia. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, para que vivamos. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. ¿Conoces a alguien de 150 años? Dios es el que pone límites. Dios es el que hace que nazcas y el que pone un punto y final a tu vida. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces nos equivocamos. Pasa también que sale el sol y llueve para todos. Y hay personas que no llegan al límite que Dios tenía prefijado. Tú imagínate que te dan 100 años de vida. Y tú te pones a drogarte todos los días. ¿Tú crees que vas a llegar a los 100 años? Pero tenías los 100 años. Los tenías. Pero tú los acortaste. No sé ya de dónde va la hoja, es igual. Dios pone límites a nuestra vida. ¿Qué pasa aquí? Que a uno el límite va a ser 90, al otro va a ser 60, al otro va a ser 40, al otro va a ser 20. Por desgracia, el otro va a morir a la semana de nacer. Por desgracia para nosotros, a nuestra vista, ese niño se va a ir con el Señor seguro, porque de los niños es el reino de los cielos, lo dijo Jesús claramente. ¿Qué problema tenemos con esto? Que ninguno de nosotros lo sabe. ¿Tú me puedes decir que vas a vivir 5 días más? ¿Hay alguien que sea capaz de decir, yo te garantizo, Fernando, que yo voy a vivir 5 días más? A que no hay nadie. Pero ¿hay alguien que piense que sí va a vivir los 5 días? Todos pensamos que vamos a vivir los 5 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte es algo que lo vemos lejano. Que la vemos como algo que le pasa a los demás. Y es verdad, los que se murieron hasta ahora fueron nosotros. Ninguno de nosotros se murió, ¿a que no? ¿Tú te moriste, Fernando? Hasta ahora no, ¿no? Este tema es un tema que es tabú. No se puede hablar de él, ¿verdad? Tú te sientas en una mesa, en una comida familiar, y dices, igual nos vamos a morir. Y todos te dicen, Fernando, hombre, por favor, habla de otras cosas. Vamos a hablar de cosas alegres y divertidas. A que nadie entre en esa conversación. Porque es un tema que es tabú. Y es un tema que es tabú y es más tabú en nuestra sociedad. Porque nos da miedo. Hay otras sociedades que conviven con la muerte. Todos los días alrededor de las personas que allí viven se está muriendo gente. Porque hay muchas enfermedades, porque la alimentación es muy mala. Entonces hay países en donde la media de vida de las poblaciones son 35 años, 40 años. Hay otros países que la media son 50 y según los países sean más evolucionados, pues la media de vida es más alta. Hay mejor alimentación, hay mejor sanidad, pero hay países en donde no es así. Hay países donde si una embarazada da a luz y ese bebé, esa embarazada se muere, cogen al bebé y lo entierran vivo con la embarazada. ¿Por qué? Porque no hay para darle de comer. Entonces, en esos países, el hablar de la muerte es algo cotidiano, está ahí. Hay un entierro, va el padre, el nieto, el abuelo y el niño pequeño al entierro. Pero aquí hay un entierro, los niños los guardamos en casa porque no queremos que tengan contacto, que la muerte esté muy lejana. Y es algo de lo que no hablamos, pero es la estadística más pesada que existe. El 100% de la gente se va a morir. Porque Dios puso un límite a tu habitación. Y es una realidad que tendríamos que vivir con ella. Pero claro, nos corta el rollo. Nos corta el rollo. Nos hace pinchar el globo del que somos inmortales. Y la gente se mata en hacer que la gente viva más. Y si llegas a los 100, que llega a los 110, y si después a los 120, y después a los 140, si fuera posible. El problema es que el cerebro, aunque el cuerpo lo mantengas, el cerebro se va desgastando y no aguanta. Entonces, según van pasando años, por eso hay más problemas de temas mentales, aunque físicamente están bien, pero mentalmente no se da sostenido a las personas. En vez de gastar esfuerzos en decirte a la gente, bueno, te vas a morir, estate preparado para el día que te mueras y poder ir con el Señor. Porque el Señor puso eso en nosotros como un motivo. Porque no siempre fue así. Cuando Adán y Eva, las personas no se morían. Iban a vivir en sus cuerpos eternamente. Pero resulta que se equivocaron y quisieron ser como Dios. Entonces hicieron lo que no tenían que hacer y el Señor tuvo que poner un límite. ¿Con qué propósito? Lo pone en el versículo 27. ¿Lo puedes poner ahí, Jota? En el anterior decía, prefijando el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. ¿Para qué? Para que busques a Dios. Para que busques a Dios. Para que te des cuenta que no eres eterno. Necesitas buscar a Dios porque no tienes garantizado los 5 días extras. Y si no buscas a Dios hoy, puede llegar el 5º día y haber perdido el tiempo. Necesitas buscar a Dios, ateniense, tú que te crees tan listo. Aunque sea palpadas, así, tocando, si en alguna manera, palpando, pudieran hallarte. Necesitas buscar a Dios, ateniense, no seas tan soberbio. Aunque ciertamente, una vez que te pongas a Dios, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no está lejos de cada uno de nosotros. Está aquí. Está ahora. Si lo buscas, aunque sea así a palpadas, lo vas a encontrar. Y entonces te puedes morir tranquilo. ¿Por qué? Porque vas a seguir viviendo eternamente, aunque no vivas en este cuerpo, que cada día se está estropeando más. Y hablo por el mío, que sé cómo está. Y te vas a ir a un sitio mejor. Y mientras estés aquí, vas a tener conciencia de la verdad, de la realidad, de que Dios está contigo. Y eso cambia la vida de las personas. Y el miedo se marcha. Porque en Él vivimos. O sea, no está lejos de ti. Está aquí. Y aquí, en Él, vives. En Él te mueves. Y en Él eres. ¿Le está hablando a creyentes? Es fácil. Pablo le está hablando a creyentes. Pablo no le está hablando a creyentes, Pablo le está hablando a los que se creían muy orgullosos, que cada uno de ellos tenía un Dios, llámese como le llames al Dios que tenga, que se creían soberbios, que pensaban que lo tenían todo bajo control. Y le está diciendo que sepas que te vas a morir. Y eso va a pasar porque vas a tener un tiempo para que puedas buscar a Dios. Que si lo buscas, que sea las palpadas, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en Él te mueves, porque en Él vives, porque en Él eres. Y esto es un rollo para entender. ¿Cómo es posible que yo me mueva en Él, que en Él sea, que en Él viva? ¿Cómo es posible esto? Si bajara a lo más profundo, ¿quién está allí? Ayudarme, por favor. Dios. Si subiera a lo más alto, ¿quién está allí? Dios. La gloria de Dios llena toda la tierra. Dios está en todas partes. Y esto, que es muy difícil de entender, escuché a una persona que lo explicaba, algo diferente a como lo voy a explicar yo, pero que me resultó muy fácil de comprender. Tú coges agua y metes un pez. Coges una pecera y metes un montón de peces. Y adornitos, y barquitos, y no sé qué, y no sé cuánto. Y todo está en el agua. Pero el pez es agua. Es pez. El agua es agua. El pez se mueve y el agua deja de ser. Sigue siendo agua. Pero imagínate que ese pez está muerto. Que todos los peces están muertos. Porque hay algo dentro de ellos que les hace estar muertos. Pero los peces estando muertos tienen la capacidad de poder hacer ciertas cosas. Entre ellas, el escoger. Y entonces le dicen al pez, mira, si tú escoges, si tú te determinas para creer de que todo lo que te rodea, que es Dios, puede vivir en ti, que sepas que vas a vivir. Entonces este pez, que se llama Fernando, dice, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, que sepas que dentro tuya hay una cosa que se llama pecado, que no quiere decir más ni menos que tú estás viviendo dejando a Dios de lado. Y hubo una persona allí en una cruz que murió para que esto se revirtiera. Y eso todo que tú tienes dentro puedas quedar libre. Entonces, si tú reconoces que estás viviendo de espaldas a Dios, que está a tu alrededor, que lo llena todo, y te decides para creer lo que hizo aquel señor que se llamaba Jesús allí en la cruz, eso todo va a salir de ti. Y entonces vas a vivir. Entonces eso todo que está en el exterior, que es el agua, va a entrar en ti y te va a permitir vivir. Porque para que el pez viva es necesario que el agua esté dentro de él. Si dentro de un pez no hay agua, el pez se muere. Pero si dentro del pez entra el pez puede respirar y vivir. Pues así es más o menos como es Dios y como somos nosotros. Dios está en todas partes. ¿Qué pasa? Que dentro nuestra, como consecuencia del pecado, no habita ese Dios. No puede habitar dentro nuestra. Pero sí nos da la posibilidad de ser libres de ese pecado, reconociendo lo que Jesús hizo allí en la cruz. Reconociendo de que todo ese entorno que es Dios quiere ser favorable a nosotros. Pero que solo hay una manera. Tengo que cambiar de forma de vivir. Y pedirle que, por favor, Él sea quien gobierne mi vida. Él sea quien venga a vivir dentro mía. Ese sea el que me da la vida. Y así sí, el pez, lleno de vida, con el agua dentro de su cuerpo, puede seguir viviendo en el agua. Sin alterar lo que Dios es, Dios está en todas partes. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo a esta gente. Y después le viene diciendo, dice, mira, todo esto que estoy contando, hasta ahora os fue oculto. No lo sabíais. No teníais la capacidad ni el conocimiento para poder determinaros conforme a lo que yo os estoy diciendo. Pero que sepáis una cosa, que un día va a haber un juicio. Y ese día que va a haber un juicio, todos vamos a ser juzgados. Y conforme actúes ahora en relación a lo que Jesús hizo por ti en la cruz, en el juicio vas a salir victorioso o vas a salir derrotado. Y tú puedes tener la teoría que quieras, como tenían todos aquellos atenienses. Pero de la misma manera que te dije antes que una teoría es una teoría y algo científico es algo científico, la Biblia nos enseña que un día vamos a ser juzgados. Ahora depende de ti y de mí, que yo tenga en cuenta a Dios en todo lo que yo haga, que yo le permita vivir a mi interior, venir a vivir a mi vida. ¿O que no? Tú escoges. Tú escoges. Si escoges bien, el día que te mueras resucitarás. si escoges mal, el día que te mueras, resucitarás en otro sitio que no te va a gustar. Así que la puerta sigue estando abierta. Puede ser como aquellos que solo se movían por el placer, el gusto, la belleza. O puede ser como aquellos que decían, bueno, yo me voy a adaptar a lo que venga y me voy a someter y tal. Ni una cosa ni la otra te va a salvar. Lo único que te va a salvar es reconocer que el Dios que creó todo lo que conoces, que te da vida, sea tu Señor. Sea tu Señor. Aquí en el texto nos dice, y Dios le manda. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, hasta ahora erais ignorantes, nunca escuchasteis lo que Pablo dijo, no teníais ni idea, no podíais reaccionar de una manera o de otra, ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora es un tiempo nuevo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El tiempo de la ignorancia, el decir yo no lo sabía, ya pasó. Ahora ya no lo puedes decir. Ateniense, tú que estás ahí. Así que el consejo que me doy a mí mismo, es que el Señor sea mi Señor. Que deje de adorarme a mí, que deje de adorar a mi familia, que deje de adorar a mi salud, que deje de adorar a mi dinero, que deje de adorar a... pon lo que quieras y que empiece a adorar a quien de verdad me da la vida y con ella todas las cosas. Entre ellas, salvación. Salvación. Teniendo cuidado, no vaya a ser que esa salvación tan grande que tenemos, que la vayamos a perder. Hay quien dice que no se pierde. Y es verdad, no se te cae del bolsillo. Pero tú la quitas fuera muchas veces. O a veces. Que Dios os bendiga. Y espero no haberos asustado, sino todo lo contrario. Todos tenemos un tiempo. Y hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy. Mañana quizá ya sea tarde. Así que si estás en el Señor, si tienes una comunión con Él diaria, porque Él está a tu lado. Si naciste de nuevo, está en ti. Cuídala, mímala, que no vengas a decir como vino a decir aquel que se fue a separar, que le dijo a la juez, es que el amor se me marchó. Ya no siento amor. Y claro, hombre, no te preocupaste tampoco de cuidar el amor. ¿A que no? Que nunca le llevaste una flor a tu mujer, ni la sacaste a cenar, ni... bueno, pueden ir solas, ¿no? Pero esto pasa lo mismo. Es que no podemos llegar un día y decir, es que ya no siento nada por Jesús. Claro, no te preocupaste de él ningún día. Claro, llegará un día que no sientas nada, evidentemente. Que no nos pase así. Que Dios os bendiga.